Bienvenidos una vez más a su podcast favorito. Esto es el podcast de Coyote Cósmico.
Una producción de calidad.
Bueno, antes que nada se presentan mis compañeros y luego yo.
Tito Villa.
Bueno, yo soy Max Power.
Bueno, me presento yo también, soy Valerie Kubrick nuevamente con ustedes. Y pues vamos a empezar con el podcast, ¿no? Que está muy, muy de acuerdo con lo que estamos viviendo en estos días, en este 2012. Presentamos el podcast de Coyote Cósmico. En esta ocasión les vamos a platicar sobre el muy ad hoc con el tema de ahora, con la noticia, sobre las teorías sobre el fin del mundo, sobre el apocalipsis, qué nos ha enseñado la ciencia ficción, la cultura popular, sobre cómo se puede acabar el mundo.
Si una cosa me ha enseñado a mí la ciencia ficción y las películas, los libros y videojuegos, es que a mí me va a tocar ver el fin del mundo. O sea, yo no sé qué va a pasar, pero nos vamos a ir al demonio y yo voy a estar ahí.
Bueno, entonces, pues empezamos. ¿Cuál es la primera teoría de la que vamos a hablar? Pues, primeramente, está la invasión alienígena. No siempre se nos ha presentado la posibilidad de que seres más inteligentes, con mayor tecnología, lleguen a la Tierra y nos destruyan porque quieran nuestros recursos, algo por el estilo.
Algo que nunca he acabado de entender es para qué viajar millones de años luz para venir a matarnos.
Realmente no recuerdo, pero bueno, no sé qué podría ayudar en ese caso, pero...
Yo creo que a lo mejor...
A lo mejor... No, pues se supone que ya lo comentábamos en pláticas que habíamos tenido. Saben las posibilidades de... Bueno, ¿y por qué carajos nos visitarían, no? Obviamente sería por los recursos que tiene la Tierra. Pocos ahora, y van a ser menos todavía, pero sí. Si no acabamos nosotros con el planeta antes, van a llegar esos güeyes y se van a robar todo lo que tenemos.
Una de las teorías que venía precisamente en alguno de estos programas que hacen como cinematográfico todos los temas, hablaba de que posiblemente los que vengan sean extraterrestres, pero una raza extraterrestre tecnológica 100%, es decir, no orgánica, y probablemente los recursos de la Tierra les vayan a servir como pila.
Suena lógico, ¿no? A lo mejor no es tan importante el planeta Tierra, y hacen una parada técnica aquí para tomar combustible y ya llegar a su verdadero destino, ¿no? Como un Oxxo, pues, pasan...
Sí, güey. Nosotros sí tenemos recursos y ellos no.
Pues no, güey, están en el espacio, tienen que conseguir... Bueno, entonces te hablaba de la invasión extraterrestre, ¿no? ¿Qué posibilidades tendríamos de sobrevivir a esto? Posiblemente gente poco importante como nosotros, que no vivimos en una ciudad, pues, en una capital importante.
¿En Nueva York?
Ajá, por ejemplo, entonces podría pensarse, ¿no? Porque en las películas siempre atacan esas ciudades, las ciudades capitales, pero pues... Pensándolo,
yo opino que si vienen acá...
No, pues si vienen por recursos van a venir acá, güey.
Exacto,
o sea, estamos jodidos.
Nos carga el payaso primero a nosotros y luego a los
gringos. Sí, porque en esas pinches ciudades pues ya no hay nada, ¿no? Ya se acabaron todo. Entonces,
pero
aquí donde...
Que ya nos han visitado, ¿no?
Bueno, había una teoría que decía, igual en internet está, con teorías de conspiración, que los extraterrestres... Bueno, que no hay extraterrestres, que los ovnis son tripulados por humanos del futuro. Que viajan al pasado a observarnos. Como viajes de estudio, como ir a zoológico.
Vienen a grabarnos, güey, y regresan y lo llevan como programas de televisión, ¿no?
Exacto. Sí, y no sería descabellado pensarlo.
No es descabellado pensarlo, o sea, podrías...
Y es una buena
dentro forma de lo que cabe suena lógico.
Y una buena forma de ocultar el viaje en el tiempo a plena luz.
Exactamente.
Bueno, más o menos, porque la gente de repente los ve.
Como Jaime Maussan.
Bueno... Probablemente la invasión extraterrestre sea un problema.
Un problema menor.
No, puede ser difícil de que suceda porque pues dependemos de otra civilización, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando es precisamente una enfermedad o un virus el que nos hace extinguirnos como raza? En este caso me estoy refiriendo a la apocalipsis zombie.
Al apocalipsis zombie. Bueno, ¿qué...? también, ¿no?, la posibilidad de que algún virus extraño haga que nos comamos entre nosotros y que los muertos no se mueran y que sigan caminando. Pues, mira, pensándolo realmente, objetivamente, si en un laboratorio se llegara a liberar ese virus, no tendríamos que ser demasiado idiotas para que se infectara todo el mundo, güey. Porque mira, si tomamos en cuenta que los zombies son lentos y que es evidente que vienen a comerte, güey, si se infectan en un solo laboratorio, por ejemplo, pues ¿cuántos se pueden infectar? ¿20?
Güey, el problema aquí es que la primera reacción que tendría el ser humano, y eso sí ha salido en las películas y en la serie, si a ti te muerde un zombie, o bueno, en el caso de que el virus apenas se esté desarrollando, si tú lo contraes y, por ejemplo, una parte de tu cuerpo se empieza a echar a perder, no le vas a decir a los demás por miedo a que te maten.
Bueno, tienen razón, sí, sí.
Y a partir de ahí puedes contagiar a muchas personas.
Pero ya estamos entrenados, güey, tantas películas. No, bueno, a lo que voy es que, pues, ¿cuándo se pueden infectar? Te digo, si nace en un laboratorio donde se escape el virus por accidente, como en Resident Evil, la película, pues, ¿qué posibilidades hay de que un pequeño grupo de güeyes muertos, lentos, puedan escapar, ¿no? O sea, acabaría rápido eso, según yo. Pero tienes razón, o sea, si se expande de otra manera, como un ataque terrorista, biológico, algo sí, así, eso sería ya un problema mayor, ¿no?
Estaríamos frente a algún problema grave si alguien tiene un virus y la demás población no sabe de ese virus y lo suelta. Podría ser el término de la humanidad como la conocemos.
Y no solo un virus zombie, ¿no? También malaria o cosas por el estilo.
Cualquier enfermedad. Bueno, sobre zombies yo creo que es una de las posibilidades más exploradas como género en muchos medios. Y yo creo que sí tienes razón, sí estamos preparados para qué hacer en caso de un brote, de una epidemia, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Qué hay que hacer cuando veas un zombie?
Corre.
¿Hacia dónde?
¿Cuál es la manera más efectiva de matar a un zombie?
Con una estaca en el corazón, dice. No, ok, está bien, estás muy preparado, güey. Aunque también te puedo decir que nosotros nuevamente estamos jodidos. Pues en Estados Unidos, pues todo el mundo tiene armas, güey. Todo el mundo tiene katanas o pistolas, sí, algo así. Y nosotros tenemos machetes a lo mucho.
Palos, piedras.
Pero con un machete sí, yo creo que con un machete sí le armamos, ¿eh? Un machete, un cuchillo de carnicero y...
duro y a la cabeza.
Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más nos puede acabar? ¿Qué más puede acabar con la raza humana?
Ya hablamos de cuando nos enfermemos como raza humana hacia la extinción por medio de una enfermedad. Pero ¿qué pasa si no nos pasa nada físicamente y simple y sencillamente queremos matarnos unos a otros?
O sea, ¿como lo que está pasando?
No, me refiero a algo a gran escala. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la Segunda, fueron las épocas en las que más gente murió. ¿Qué pasaría en esta época con una guerra a gran escala, con la tecnología nuclear que se tiene? ¿Y qué tanto de la Tierra sobreviviría a eso?
Pues sería devastador, ¿no? Creo que esa es una de las posibilidades más cercanas que tenemos. Y sí, como lo comentas, pues ahí ya no hay qué hacer. No, pues ¿qué haces?
En el caso de nosotros, un país como México, que...
¿Es pacífico?
No, y difícilmente toma una posición arriesgada. Yo creo que los daños colaterales son los que viviríamos nosotros.
Sí, por el vecino del norte, ¿no?
Exactamente. Algo que nos debe preocupar es que las probabilidades indican que la próxima guerra les toca a ellos recibir.
Les toca a ellos, sí, sí. Están teniendo muchos problemas,
ya
¿no?
Ya ganaron de visitantes una vez.
Sí. Y falta recibir, ¿no? Les toca recibir. Sí, hay que... el partido de vuelta en casa.
La onda expansiva de una bomba nuclear podría generar lo que se conoce como un invierno nuclear.
¿Sí?
Que se causa a partir de los gases que genera los componentes de la bomba.
De la bomba.
Llega a tapar la atmósfera como la conocemos y crear un aire y una forma de respirar que no es propicia para el desarrollo humano. Para empezar, se va la luz del sol. Y con eso
exactamente,
se van
muchas cosas, ¿no? Se van los cultivos, se va... Pues básicamente el calor, ¿no? Se descompensa, ¿no? El clima del planeta. Entonces...
Hemos visto esta oportunidad de morir en varias oportunidades también, en películas como en Matrix, como en 12 monos, donde la atmósfera es tan cruel que ya no permite que los humanos sobrevivan en la superficie. El problema aquí es que si esto sucede de un momento a otro, y sobre todo en países que no tienen las capacidades para desarrollar una respuesta rápida, pues prácticamente estaríamos viendo el mismo efecto que si le echas insecticida a un nido de cucarachas.
Todos caemos. Y tienes razón, ¿no? Por ejemplo, nuevamente estamos jodidos. Porque, vamos, yo no sé realmente, tendremos que investigarlo, pero México, la posibilidad aún se siente un poco lejana, ¿no? Pero ¿existe algún programa? ¿El gobierno de México tiene alguna, tendrá alguna manera de actuar si, por ejemplo, no le toca a México la bomba nuclear, ¿no? Pero, por ejemplo, si hay alguna catástrofe de esa magnitud cerca en Estados Unidos, pues no hay manuales, ¿no? Tenemos...
Ese es un problema, porque México no está preparado para muchas cosas.
Para muchas cosas, ¿no? Entonces, sí sería muy devastador para nosotros. Y bueno, nos quedaría más que irnos a la montaña, a ver qué, cómo podemos
vivir. ¿Volvernos nómadas otra vez?
Sí, pues regresar a lo básico. Bueno, pero pues no es la única manera, ¿no?
Pues sí, no es la única manera, porque el hombre, así como puede destruirse a sí mismo, así puede haber creado ya una máquina que lo pueda destruir en el futuro.
Exactamente, como en Terminator.
Como en Terminator o como en
con Matrix.
Otra vez, donde las capacidades que puede adquirir
una como máquina, en Yo Robot.
Como en Yo Robot con Will Smith. Una máquina puede adquirir capacidades impresionantes que nosotros mismos le hemos adjudicado y que puede llegar a ser peligroso de un momento a otro, porque ¿qué es lo que diferencia a una máquina de un ser humano a pesar de que tenga mayor capacidad de procesamiento en el cerebro?
No estás poniendo atención, güey, no estás poniendo atención.
Bueno, la respuesta a esa pregunta es que nosotros tenemos voluntad e inteligencia racionalizada, digamos. El día que alguna máquina desarrolle inteligencia racionalizada, conciencia de que está viva.
De que está viva.
Como Skynet. Nos habremos ido al demonio.
Sí, porque básicamente todos. Porque este es el gran problema en estos tiempos, ¿no? Todos dependemos de las máquinas, de una máquina, por ejemplo. Nuestro trabajo ya depende de computadoras, de máquinas.
¿Cómo te comunicas con tus amigos? Con una máquina.
Con una máquina.
¿Cómo trabajas? Con una máquina. Máquina. ¿Dónde está tu dinero? ¿Quién lleva el control de tu dinero?
¿Cómo máquina. Te haces café? Con una máquina. Sí, no, pues básicamente sí, el control de tu dinero.
Desde lo básico.
¿Quién empaqueta tu comida?
De hecho, es lo que se temía un poco al inicio del año 2000, cuando iba a llegar el año 2000. A estas fechas, sí, sí, en el año 1999 se temía el famoso error.
Error del
2000 o Y2K, que consistía en que las máquinas, todas las que estuvieran computarizadas y llevaran un orden cronológico, iban a resetear.
Se iban a volver idiotas.
Se iban a resetear su procesador al cero.
A cero.
Porque no había forma de procesar el doble dígito.
El doble dígito, exactamente.
Del 2000. Aquí se creó una paranoia en...
Sí, terrible.
Increíble. La gente compraba suministros para años, se resguardaba.
Sacaban dinero de del banco, sí.
Hubo desastres en todos lados, hubo brotes de histeria, perros y gatos viviendo juntos, ya saben todo eso.
Ese tipo de cosas extrañas.
Y finalmente, ¿no pasó nada?
Pues no, nos dimos cuenta que sí estamos preparados para algunas cosas.
Bueno, eso, o estamos viviendo en la Matrix.
Bueno, pero pues ya para que les dé miedo, pues pues por último, ¿no? También podríamos irnos al carajo por desastres naturales, poco a poco.
Pues desastres naturales, como inundaciones,
terremotos.
Como terremoto.
Pero está bien que tiembla cada rato, ¿no? Digo, se libera energía.
Para sí.
Que no se acumule y no...
No hay ningún problema mientras no estés parado encima de donde se libera la energía.
Sí, exactamente, o cerca de... Sí, ¿no? Y pues ya estamos, por ejemplo, nosotros que estamos en zona sísmica, estamos un poco más preparados para los temblores, pero realmente un terremoto a gran escala, como los de Japón, como los de Turquía.
9 grados, como en Japón.
Como en Japón es
en
devastador.
En un país como México, difícilmente estaríamos aquí
hablando,
momento.
¿No?
La cuestión aquí es que aquí sí, el gobierno mexicano no tiene nada que ver. La gente en mayor parte no tiene nada que ver.
Sí,
las precauciones básicas son... Más que nada de rigor.
De rigor protocolos, ¿no? Porque realmente, aunque tengas tu katana ahí lista, tu mochila de supervivencia. No sabes cuándo te va a agarrar un temblor. Y si estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado, hagas lo que hagas, pues ahí vas a quedar, ¿no? Entonces la fuerza de la naturaleza es tremenda.
Y ya pasó, ya ha pasado, por fuerzas naturales ha pasado. Los dinosaurios se extinguieron por causas de la naturaleza.
Exactamente.
La separación de los continentes hasta conformar el mapa que tenemos actualmente se dio también con base a terremotos.
A terremotos, sí.
Entonces, no sería extraño para la Tierra volverse a acomodar y volver un poco a sacudirse a
toda esa cochinada que tiene encima.
Sí.
Pero bueno.
Pues bueno, siempre es bonito como tener una esperanza hacia el final, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que es lo que muchas veces y muchas religiones han planteado como el juicio final.
El juicio final. ¿Qué será el juicio final? Yo puedo interpretar el juicio final con, lo puedo ligar con eso de los desastres naturales. En un juicio, obviamente, ¿no? Se balancean las obras que has hecho, que has hecho bien, que has hecho mal, y puedes resultar culpable. El hombre puede resultar culpable en un juicio contra la naturaleza y nos puede cobrar factura.
Es probable, aunque el pasaje bíblico, si lo recuerdo correctamente, y juro que no lo estoy bien leyendo, habla de primero la tierra se vería disminuida en su cantidad y los restantes serían sujetos a juicio y serían destinados a ciertas, como tendrían destinos diferentes de acuerdo a sus acciones, pero una vez que la tierra ya haya perecido como la conocemos, ¿no? Las religiones hablan de una catástrofe, tal vez mística, tal vez de carácter
natural.
Pero en lo que sí coinciden todas es que se termina el ciclo en algún momento y hay quienes pasan al siguiente y hay quienes no pasan al siguiente.
Exactamente.
Como un checkpoint.
Como un punto, ¿no? Punto de guardado. Pero bueno, esto no es para asustarlos por los terremotos ni nada, sino, pues no, es curioso, ¿no? Es el tema, siempre este tipo de miedo, de morbo y de tratar de adivinar, ¿no? ¿Qué destino nos depara? Pues es interesante.
Como decía John Connor en la película en Terminator, su padre Kyle Reese le decía, no hay futuro, solo lo que hacemos.
Exactamente.
Lo que quiere decir que no debes estar esperando a que pase lo que tenga que pasar, tienes que... pues hacer lo que tú haces siempre y finalmente algo tiene que salir al final. Todo el mundo tiene que morir, por si no lo sabían.
Exactamente.
Y pues si nos vamos todos juntos, pues más barato.
Y pues si no, pues como ya vimos en casi todas las posibilidades que nos plantea la ciencia ficción o en dados casos las cuestiones ya históricas, pues realmente nos damos cuenta que no tenemos mucho que hacer, ¿no? En dado caso, o sea, va a llegar y muy probablemente sobrevivamos o no, pero pues para eso no hay que estar preocupados por esas cuestiones del futuro, ¿no? Pues el presente, pásenla chido, disfruten de la vida, trabajen, tampoco se estén matando ustedes mismos.
Se están matando solos, no, cuiden la tierra, procuren que no los sorprenda nada ni nadie del espacio exterior.
ni de aquí de la tierra.
Menos aquí de la tierra. Y pues bueno,
no escuchen música de Justin Bieber.
No escuchen, eso es muy importante. Nostradamus predijo que el nacimiento de Justin Bieber daría como resultado el fin del mundo.
El fin del mundo, sí.
Así
exactamente.
Que mucho cuidado. Y pues bueno, con esto terminamos el tema de hoy. Y
antes de que nos despidamos, quiero mandar un saludo a todo el staff de Addictivox, porque bueno, yo estoy colaborando en el blog y en el programa en vivo que tenemos Addictivox Live los miércoles a las 9, addictivox.com/live. Y pues bueno, nos despedimos.
Sí, así es, esto fue todo. Soy Max Power,
Tito Villa,
Valerie Kubrick.
Ya conocen nuestras direcciones de Twitter, van a estar aquí donde publiquemos el podcast. Nos vemos la siguiente.
Hasta la próxima. Esto fue
Coyote Cósmico,
una producción de calidad. Santas Navidades, Batman.